muchos huevos con mucha distorsión. Quiero contarte cómo todo empezó. Hoy me doy cuenta que siendo constante, tengo más ganas de seguir adelante. Nos han pegado ya muy duro y acá seguimos tumbando muros. No te compares porque ya vas tarde. No me das like porque se ve que te arde. Yo de eso vivo, yo siempre gano. Y si yo quiero comer, haz de mi mano. No necesito yo tus halagos. Vete a la cama a dormirte temprano. Ya te tengo en mi bolsillo. Siempre adelante, siempre cuenta conmigo. Más vale paso que dure, dure. Y que se abra el que no aguante, aguante. Más vale paso que dure, dure. Y que se abra el que no aguante, aguante. 5 años de viajes e historias. Muchos recuerdos aquí en mi memoria. Sácate un toque para el bajón. Que alguien me diga si no tengo razón. 5 años de puras putizas. No se comparan con todas las risas. Siempre que puedo pongo en la balanza. No tiene precio ni valor la confianza. Toda mi raza no avanza. Y es que sus mentes gobierna la tranza. Hay que fijarse un camino en la vida. Que tenga bajadas, curvas y subidas. Que no sea para abajo, no más para arriba. Una vez adentro ya no habrá salida. Quiero que cantes conmigo esta canción. Échale huevos, levanta la voz. Más vale paso que dure, dure. Y que se abra el que no aguante, aguante. Más vale paso que dure, dure. Y que se abra el que no aguante, aguante.
Señores, buen pedazo.
Sí. Ey.
Es Tokio.
¿Sí me escuchan a mí? No.
A ver.
Sí.
Ey. ¿A ti no?
Ey. ¿Ni a mí? Ey.
ey, ey, ey. Sí nos es... A ver, quita la música si quieres. Ey, ey, ey.
Ey, ey, ¿sí?
Ey, ¿sí
ey,
o no?
Ey, ey, sí, sí.
Sí, sí, nomás que está bajito, ¿no?
Sí, como que está...
Sí, 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 oye.
Sí, ya.
Más
ya
que estaba muy trepada la música, de hecho.
Ajá, ya te escucho yo sí. A ti.
Y aquí estoy yo.
Sí. El invitado de honor.
El invitadazo.
Presentemos al invitado. Bienvenido, mi Alex.
Qué gusto verlos a los entre nachos.
¿Verdad? Entre
sí,
nachos.
Entre nachos.
Qué chido. Entre no, nacho. Qué gusto estar aquí. Gracias por el espacio y qué bueno venir a cotorrear.
Qué chido, güey. Qué chido. La neta, hay mucho de qué platicar. A ver si podemos cubrir un poco de todo, pero sí, ya te tocaba venir aquí, güey.
Sí, ya.
Ya se me hacía raro.
Ya era hora.
Ya te habías tardado. De hecho, cuando Nacho empezaba de que, no, que el Alex, que los martes de ministro y que no sé qué, yo dije, en cualquier momento ya va a venir aquí el Alex.
Y yo te vi hace unos días, fíjate, ajá, en la calle, entonces ya...
Aparte, hoy es Día del Músico.
Eso sí, es un honor estar aquí.
Hay que empezar por eso.
Sí. Felicidades.
Felicidades a todos los colegas.
Aplausos. Ahí están los aplausos, ahora sí. Ah, se cortan muy feo.
Saludos al Gian Lizárraga.
Esos son los buenos.
Feliz día del músico también, el Gian, guitarrista.
A ver, los que están llegando ahí, se están conectando y nos están viendo, por favor, si nos escuchan bien ustedes, ¿verdad? Para que ahí ahorita escriben. Bueno, empecemos. ¿Qué será bueno empezar? Es que yo quiero empezar por lo de ahorita, güey. Tengo muchas preguntas de... Bueno, ¿cómo empiezas en la música, güey?
Pues yo la verdad es que iba encaminado a ser más bien escritor, a ser novelista, en inglés, de hecho. Ajá. El inglés es mi primer idioma. Y me acuerdo que yo tenía como 16 años, estaba en la prepa, y un amigo mío sacó de su cartera una púa de guitarra, así amarilla. Y yo dije, ¿qué es eso? ¿Qué? No sabía que era eso, ¿no? Me dice, ah, pues con esto tocas la guitarra. Y yo, oye, pero no se toca con las manos. Me dice, no, esa es la acústica. La eléctrica se toca con la púa.
Sí.
Y yo, así se me hizo la cosa más increíble del más mundo. Cool. ¿No? Yo no sabía eso, así dije, qué órale, chido. Y me la regaló. Y así le dije a mi jefe, quiero clases de guitarra.
Con púa.
Sí, no, así de que ya clases de guitarra, pa, pa, pa. Y ya desde los 16 años hasta acá. Y el bajo fue una transición muy rápida porque... La clásica, ¿no? En mi banda ya había un guitarrista que tocaba bien cabrón. Y pues el bajo me dieron un bajo así prestado, el bataco de la banda. Y pues literal lo aprendí a tocar con la banda. O sea, aprendí a tocar el bajo así, con el rock. Fue mi primer.
Sí.
Es la mejor droga de entrada para la música, el rock.
Sí.
Porque es muy seductora, es muy fácil de tocar, entre comillas. Uh-huh. Pero una vez que te atrapa, como que ya de ahí te metes a descubrir más música y pues eso me pasó. O sea, yo entré por el rock y me fui, pues sí. Imagínate, desde el jazz al funk a todo.
¿Y cuál fue tu primera banda, güey? O sea, bueno, no así de que, o sea, la del rock, ¿no? O sea, tu primer proyecto ya más serio.
Formal, sí. Pues Three Mother Funkers. Porque yo antes de eso había participado en Galápago, pero no era mi proyecto. Yo tocaba ahí como músico invitado.
¿Galápago era donde tocaba Memo?
Sí, es de Nopal Beat. Ah. Sí. Entonces todo ese movimiento de Nopal Beat me tocó, pero me tocó como bajista. Y ahí fue mi primer acercamiento a la música electrónica y me enamoré. Porque yo venía de tocar así como puro rock orgánico, pura cosa de orgánica, puro jazz, puro funk. Y de repente conozco la música electrónica y me ha llegado como tres veces la música electrónica, como en tres diferentes etapas de mi carrera, y a seducirme por completo. Entonces, y ha afectado totalmente, ha cambiado mi manera de tocar y de percibir. ¿Pero qué me habías preguntado?
De tu primera banda, ¿no?
Sí,
de Three Mother Funkers. O sea, ¿cómo llegas, por ejemplo? No sé si Three Mother Funkers fue el primer proyecto así como en serio, ¿no? Pero, sí. O sea, también, por ejemplo, pues te dedicas a la música y haces cosas muy interesantes que ahorita vamos a platicar, pero, por ejemplo, ¿en qué momento dices, ya, yo voy a ser músico a la chingada?
Pues sí, yo creo que a los 21 yo ya sabía. Estudié una carrera en finanzas, de hecho, pero yo seguía tocando. O sea, yo desde los 16 no me soltó y como a los 20, 21 dije ya. Sí trabajé en otras cosas, o sea, he podido estar de alguna manera involucrado en la música.
Ajá.
A pesar de trabajar en otras cosas, como organizar festivales, cosas así, pero la música nunca me ha dejado. Nunca, nunca me ha dejado. Y yo he titubeado, ¿eh? Pero, o sea, es una cosa que nunca te suelta.
Sí.
Nunca.
Es hermosísimo. Sí, a mí me ha pasado eso. O sea, yo tuve una desilusión, así por así decirlo, musical. Y así que según yo lo di todo y no pasó nada. Y así como que, o sea, como que ahí iba, pero yo quería que fuera muy rápido. Y como que dije, no, ya. Y después otra vez así como que... Sí. Muy interesante. Pero bueno, Three Modern Funkers, ¿qué? ¿A los cuántos años se forma ese proyecto? ¿Cómo se forma? ¿Qué pedo?
Lo hice en el 2002 y fue como esta idea de que yo ya había estado tocando en bandas de rock y la idea de ser una banda se me hace increíble. O sea, uh-huh. Por ejemplo, lo que ustedes tienen, o sea, el estar en una banda es una cosa que muy poca gente va a entender en este mundo. Es un poquito como si robaras un banco. Uh-huh. Y tienes gente que roba los bancos contigo.
Uh-huh.
Entonces, poca gente entiende ese nivel de complicidad. Sí. Tu vida literalmente está en sus manos.
Sí, depende del otro.
Y sí, o sea, tienes que llevar... O sea, es una química, es una cosa impresionante, pero también a mí me llegó a desgastar mucho en un principio y sobre todo porque yo soy compositor. Uh-huh. O sea, yo más que músico, me considero más bien un compositor. Uh-huh. Y eso desde que empecé en la música, empecé a componer y componer y componer. Y es difícil en una democracia. El arte es difícil que pueda florecer en una democracia, ¿no?
Uh-huh.
Casi siempre hay en un proyecto hay a una persona o dos que son los que...
Deciden.
Que son los que hacen la música realmente.
Ah,
que son los que, ajá. Y que hay esa química en la banda donde hay un equilibrio en donde, pues... esta persona tal vez no hace las canciones, pero sí aporta estabilidad, ¿no?
Uh-huh.
Ese tipo de cosas, ese tipo de dinámicas, a mí me gustó mucho tenerlo, pero llegué a un punto en donde cuando participé en un proyecto en el que yo era un músico invitado, contratado realmente,
ajá,
y me decían qué tocar, y yo estaba con otros músicos en otra situación, fue la primera vez que yo viví eso, ¿no? Con Galápago.
Ajá.
Y dije, eso me encantaría poder hacerlo para mi propia música. O sea, ajá, decir, ok, yo soy el líder, pero en lugar de que se llame Alejandro Sat, se va a llamar Three Motherfunkers.
Ajá.
Y el funk en ese entonces era lo que yo tenía como más en la sangre.
Uh-huh.
Y sí, en un principio éramos tres,
uh-huh,
pero pues mis ideas fueron evolucionando a necesitar una guitarra, necesitar una sección de metales.
Uh-huh.
Y de ahí se dio el grabar el primer disco, que fue en el 2004, el de Música para Caminar con Estilo,
uh-huh,
que se grabó en vivo, en sesión, como los discos de jazz.
Sí, sí, sí.
Con los músicos en un mismo cuarto.
Ahí, ¿el Charles empezó?
No, Charles llegó más tarde después, de eso. Sí. No, en ese primer disco estaban Chemín, Tibu, el Jerry en el trombón, esa era la sección, Gianpaolo Galasso en el saxofón, estaba Werther Ellerbrock en la guitarra.
Órale.
Y en la batería estaba Diego Escobar, y pues era un ensamble que...
Y
pues,
tú en el bajo.
En el bajo, ajá. Y pues eran arreglos míos, eran composiciones mías, pero al final era en muy pocos días... ensamblar un disco en muy pocos ensayos. Y eso fue muy, muy... En ese entonces yo tenía un programa de radio que se llamaba In Session. Uh-huh. En ¿cómo se llamaba esa estación? Era FM, era... Señal 90. No era Señal 90.
¿Y en dónde grabaron el primer disco?
Fue en la casa de Alex Lepe, que es el ingeniero ahora de los Master Plus de Alejandro Lepe,
ajá, uh-huh,
en su casa, y tenía una sala grande con pisos de madera y así, entonces puso paneles, o sea, todo muy artesanal.
Sí.
Todo. Y pues sí, literal fue, o sea, lo que viene en el disco de música es así tal cual, 1, 2, 3 y vámonos.
Ajá, y
sin metrónomo, sin, digamos, mucho monitoreo, o sea, todo muy, todos en el mismo cuarto, sí. Entonces... captó mucho esa energía y sí fue el primer disco de jazz funk de México que se hizo en México. O sea, había habido otras bandas que estaban experimentando más con funk rock y todo, pero funk jazz,
ajá,
fue el primero. Y Rolling Stone sí, o sea, tuvo muy buena aceptación de la crítica. Rolling Stone le dio 4 estrellas, o sea, fue como... En su momento fue una cosa que no se había hecho antes. Y lo curioso de ese disco es que yo no tenía una computadora para hacer música electrónica.
Es lo que te iba a preguntar yo. O sea, por ejemplo, hablando de la composición, esas rolas, ¿cómo nacen? O sea, ¿tú cómo compones? ¿Tú estudiaste algo de música aparte de las clases de guitarra y eso? ¿O?
No tengo estudios formales de música, no. Ajá. Más bien todo ha sido con maestros particulares, por ejemplo, en el bajo y en la voz.
Ajá.
He ido así con maestros particulares.
Sí.
Y mucho de lo que sé de producción, por ejemplo, es de juntarme con otros productores.
Ah, órale.
Entonces, sí. Y de sí estar viendo YouTube y de mucho estar...
Y por ejemplo, entre productores... Digo, yo, o sea, pues conozco a muchos que nos han producido y así, pero por ejemplo, entre productores sí se juntan así de que, a ver, hay que escuchar las mezclas de tal y tal, a ver, ¿qué opinamos? O sí, o Nel, no se usa eso.
Fíjate que yo tengo esa batalla ahorita, yo siento que en Guadalajara no hay productores como tal.
Ajá.
Eso es algo que siento que le falta a esta ciudad para dar ese brinco a nivel... Es que un productor, a como se entiende en la industria, digamos, a nivel mundial... Es alguien que está con el artista desde la composición hasta el marketing, ¿me entiendes? Hasta que sale el disco. O sea, no es la persona que está en el estudio moviéndole. Ese es un ingeniero de audio. Esa es otra cosa. El productor es así, una persona que se encarga de que la visión del artista llegue del punto A al punto B, del artista al público, de la mejor manera posible. Entonces se sienta contigo y te dice, a ver, ¿qué quieres hacer? ¿Un disco, un EP o un sencillo? ¿Cuántas canciones tienes? No, pues tengo 30. Ah, pues ok, de ahí podemos escoger y decir, ok, hay para hacer un disco. ¿O sabes qué? Ninguna de estas canciones sirven, vamos a hacer canciones nuevas. Desde ahí, ¿me entiendes? Y cualquier grupo a nivel internacional, en cualquier parte del mundo que ha llegado a cualquier nivel de éxito, lo ha llegado a hacer porque tuvo un productor en una etapa temprana de su carrera.
Uh-huh.
Y es algo que siento que en Guadalajara a veces se confunde, el decir, ok, alguien tiene un estudio con tal equipo, con todo eso, ok, vas a sonar bien, pero si no se sienta contigo a decir, oye, esa línea de bajo está demasiado, cámbiala por algo más así, oye, esta canción está muy rápida, si la hacemos más lenta, esas decisiones, ese tipo de asesoría, eso es un productor.
Uh-huh.
Y no lo hay tanto en Guadalajara, eso es algo que siento que falta, que los proyectos entiendan esa parte y que también los productores, si los hay, pues que empecemos a hacer ese oficio, ¿no? Desde el ensayo, desde decir, oye, ¿por qué son cuatro en la banda? ¿Por qué no tres? Este cuate no está haciendo nada. O necesitan un quinto elemento. O ¿sabes qué? Desde qué quieren hacer este año, ¿no? O sea, quieren ir a tocar a algún lado. Entonces mejor hay que componer de cierta forma. O sea, es una manera de tener como un psicólogo, un referee y además alguien que sabe mucho de música y que, sobre todo, que la banda confíe. Eso es sí, lo básico,
sí, sí.
¿No? O
sea, sí, digo, en el escenario ideal, pues así es, ¿no? Digo, yo difiero un poco porque yo creo que de los mejores productores de México están en Guanatos, pues. O sea, creo que hasta productores de México se han venido a vivir aquí. Y ahorita que los describes así, que se sientan contigo, que la composición, que se fijan en el tiempo... Pues yo lo he vivido así, entonces yo creo que sí son muy buenos, ¿no? Entonces, más bien yo creo que lo que tiene mala costumbre en general mucha parte de la escena de los músicos, a mi manera de ver, de Guadalajara, es que quieren ir a un estudio y el que maneja el estudio piensan que es el productor, el inge, el mueve cables, el... ¿Sí sabes? Entonces como que piensan que con este varo de rentar el estudio, pues ya les alcanzó para la mezcla y para el máster y para... Entonces eso es lo que a veces yo creo que sí les hace falta, que, pues como tú dices, hacer una rola, pues lleva desde el proceso de premezcla, de la maqueta, de escoger cómo se va a grabar el productor, bla, 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 hasta el máster, la promoción. Entonces, pues a mucha gente de aquí no le gasta en eso, güey. Hasta bandas ya que tienen... Digo, esta es mi opinión también. Hasta bandas que ya tienen unos años recorridos que yo pensaría, ya se la saben, o sea, promocionan su música. ¿Verdad? No, güey, les vale madre por ahorrarse cierta lana y por eso como que pues estamos unos estancados, otros ahí. Digo, eso es lo que yo creo que sucede un poco, ¿no?
Sí, además creo que el gastar toda tu energía y tus recursos... en un estudio caro, también creo que pues tienes que tomar esas decisiones, ajá, de otra forma, porque luego dicen, no, pues lo grabé en tal lugar y con tales preamplificadores, sí, y no, sí, sé qué, pero no les de, no les quedó nada para poner una pauta en redes, ¿no?
Sí, sí, sí.
O sea, o no les quedó nada para unas fotos chidas para...
Sí, o sea, para la portada.
Ajá, o simplemente, ajá, lo grabaron y hacen mucha promoción una semana y luego ya.
Sí, sí, sí.
Porque pues se gastaron todo en grabarlo con tal estudio que, sí, tiene tal... Entonces, eso es donde siento yo que Guadalajara sí necesita crecer un poco en ese sentido, sí, de que no apantallarse nomás con los fierros o con que, ay, si fulano hizo a Sutano... Quizás hay muchos productores underground que falta que salgan un poco más a la luz. Quizás eso es lo que quiero expresar, como decir, ok,
sí,
qué bueno,
sí,
que sí los hay, pero quisiera yo pensar que hay una escena como de gente incluso más joven.
Sí, 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 también.
Y que un proyecto se acerque a ellos, sí, o ellos se acerquen a un proyecto y decir, oye, pues vamos haciendo algo juntos, vamos creando un sonido, porque luego esa es la cosa, que luego se juntan a tocar... Y luego quieren salir, luego ya quieren salir a tocar en vivo.
Sí, sí, sí.
Y oye, primero haz un sonido, o sea, primero, sí, crea, o sea, compón muchísimo.
Es que eso tú ya lo sabes, cabrón, porque tú ya lo viviste, güey, ¿no?
O sea, es lo que un productor tiene que decir.
Ajá, eso es un proceso que también, pues, yo creo que todos los artistas debemos de pasar. O sea, digo, si hay gente que tiene feria y así, y su primera grabación es en un pinche estudio de lujo, pero yo creo que... Como dicen, ¿no? Las horas de vuelo. Yo creo que todas las bandas o todo el artista que quiere ser constante, pues empieza en su compu así y va entendiendo todo eso, ¿no?
Pues es ahorrarse ese tiempo. Digo, sí, yo, como lo dices, yo trato... había estado dando clases yo, por ejemplo, en la universidad, uh-huh, sobre este tipo de temas, ¿no? De la Universidad de Música. Entonces, órale, es como entender... Pues imagínate, durante la pandemia, ¿no? Explicarles la industria, explicar cómo funciona un lanzamiento.
Sí.
Yo tratando de entender también.
Sí,
cómo,
pues sí.
¿No? Y en línea, ¿no? Aparte. Pero fue increíble. O sea, de veras, muy buenos chavos y aprendimos todos. Porque uno aprende también cuando da clases. Pero era como explicarles eso, de decir, sí traten de planear su carrera de una forma no tan al azar. Es decir, si este año voy a sacar un sencillo, pues ya tengo que estar desde ahorita haciendo 5 canciones, porque de ahí una va a salir, pero, o 10.
Sí, sí, sí.
Es como prospectar oro. Entonces, 6 meses antes tienes que planear, porque luego te va a tomar tanto tiempo para la mezcla, para el máster, para promoción.
Sí.
Es un proceso, pero creo que para los artistas es mucho mejor tener calendarizada nuestra vida a estar como a ahora, la deriva, a ver, ajá, qué, ¿no?
¿Qué hago ahora?
Ajá, entonces... Y cualquier disciplina, porque yo cuando hablo de la música pienso en las artes plásticas, pienso en el cine.
Sí, sí, sí.
Cuando hablo de productor, pienso en el productor como de cine.
Sí, sí, sí.
¿No? En donde está, te digo, desde que compras los derechos del guión hasta la taquilla.
Sí, sí,
eso,
sí,
es un productor. Por eso le dan el Oscar a la mejor, sí, película. Sí, sí. En la música funciona igual. Entonces sí, sí creo que ahorita Guadalajara está en ese proceso, digo, por eso lo de los martes de ministro es como ese laboratorio también, como de agarrar tantos músicos, músicas tan buenos que hay, y que algunos están buscando el proyecto todavía con el cual expresarse, ¿no? Y están deambulando y se juntan y hay cosas que funcionan un ratito y luego ya no, hay otros que ya empiezan a hacer shows. Pero realmente es muy biológico todo esto de la escena musical. O sea, sí necesitas tener las condiciones correctas, adecuadas para que se dé.
Sí, 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 obviamente, sí.
Y Guadalajara es un laboratorio interesante porque ya es una ciudad muy grande. Ya es una población que ya va a llegar a los 10 millones, creo que ya en este, o sea, el área metropolitana. Son poblaciones ya de una ciudad como de Berlín, o sea, sí, como, sí, o sea, sí, ya no, sí, es una ciudad pequeña.
Pequeña, ¿no?
Sin embargo, falta todavía como dar ese brinco a decir, ok, sabemos que siempre ha sido cuna de grandes músicos, sabemos que han salido grandes talentos de aquí de Guadalajara, lo sabemos todos, pero falta todavía que haya estas condiciones en donde un grupo de música original tenga donde presentar su música, tanto en vivo como en digital, sin depender de algo tan grande como Spotify, ¿no?
Ajá.
Algo un poco más local,
¿no? Sí.
llegando a eso es donde creo que vamos a ver un crecimiento ya en la calidad de Guadalajara, y donde ya va a haber proyectos que se van a poder exportar, porque esa es la otra, que siento que a veces se trata de darle mucho al paladar local, que está bien, hay que conectar con la gente local, con nuestra gente.
Sí.
Pero el mundo ya es un ente muy conectado, o sea, ya compites contra gente de otros países, ¿no? En Spotify, esto de que el Corona Capital, de todos estos festivales que trae Ocesa y todo eso, pues Guadalajara se convierte más en una ciudad de consumidores, uh-huh, y no de compositores, no de expositores, ¿me entiendes? O sea, así viene Ocesa y el festival y Tame Impala y todo, y todos pagan 2,000, 5,000 pesos, es, ok, pero faltan los headliners del futuro.
Sí.
Los que van a estar, los que están ahorita en la sala de ensayo o haciendo su primer demo, esos hay que realmente elevarlos, porque si no, lo que va a pasar es que vamos a ser nada más consumidores de lo que nos traiga el corporativismo excesivo. Y digo, y si uno forma parte de eso, pues qué padre, ¿no? Pues está bien estar en esos festivales.
Sí.
Pero uno que vive en una ciudad donde toda la vida a mí me han dicho, no, es que Guadalajara es cuna de talento. Siempre que voy a la Ciudad de México, no sé si les pasa a ustedes, pero a mí toda la vida, así 30 años de carrera musical, siempre me han dicho, no, es que Guadalajara hay unos talentos increíbles, hay unos músicos así, hay bárbaros. Y es cierto, pero no hay estas condiciones para que esos músicos se junten en proyectos y esos proyectos florezcan.
Sí, sí, sí.
Y lleguen a algo a nivel nacional o a nivel...
Sí, sí. No,
que
tienen,
no se queden a nivel local, ¿no?
Ellos por sí solos no pueden generarse el apoyo para seguir viviendo de eso en un principio, y por eso como que mejor se van a lo fácil, a otras opciones, ¿no? Por eso la escena como que no termina de crecer también, yo creo, ¿no?
Es que si no hay dónde tocar... mira, en París... por cada 10 bares, solo 2 son de covers y los otros 8 son de música original. Ahora, ay, es que París, qué malinchista. Pues en México, a ver, ¿en qué, en Guadalajara? De 10 bares, ¿cuántos son de covers y cuántos son de original?
Ninguno. No,
los 10 son de covers.
Los 10 son de covers. Sí.
Ajá.
Entonces, eso te habla de una situación crítica, ¿no?
Sí.
En donde, por ejemplo, los medios de comunicación. Oye, ¿hay medios de comunicación en tu ciudad? Pues sí, fíjate que los músicos los tienen que hacer.
Sí, 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 güey.
Y dices tú... y no es crítica a la gente de medios de comunicación.
Sí, no.
Pero es decir, oye, si no hay medios, porque sí hay unos medios independientes, eso me da gusto, que hay gente que sí se está fletando como ustedes, o sea, que al final de cuentas dicen, bueno, la cantidad de gente que tengamos, sean muchas o pocas, pero son nuestras, que eso es lo que importa, ¿no? Eso es lo que va a mantener un poquito la escena.
Sí.
Pero se necesita que la gente de que tiene realmente poder de medios grandes, sí, ya se ponga las pilas a decir, oye, pues hay que darle cobertura a lo que está sucediendo.
Sí, o sea, yo sí creo que están cambiando las cosas, pero sí un poco lento, porque los que están haciendo que cambien las cosas, pues no tienen esa posición que tienen los que tienen el sartén por el mango, ¿no? Yo una de las cosas que más reclamo también así en la escena es de que de repente a nosotros nos han dicho de que, no, hombre, Vaquero Negro ya suena bien cabrón, que no sé qué, ya para festivales y giras y abrirles. ¿Cuántos años tienen? No, pues 3, 4 años, ¿no? Sí, pero ya que tengan unos 10, ya, para que se asienten. O sea, un chingo de gente a nosotros nos decía así de que, apenas 2, 3 años. No, pues ya en unos 7 años.
¿Tienen productor?
Nosotros, ajá, pues diferentes hemos tenido en cada disco,
eso,
¿no?
Eso está bien. Pero eso acelera el proceso.
Sí, sí, sí.
O sea, el usar un productor
acelera
ese proceso de que una banda ya cocine su sonido, que ya lo tenga. O sea, los que no usan productor pierden ese tiempo.
A lo que voy es que como que, por ejemplo, todavía en la escena, esos promotores que ya son dinosaurios, o sea, es de que... ¿quieres un espacio en este festival? Pues cuando cumplas 5 años. O sea, sí, tu música está chida, pero no, cuando tengas 5 años, pues ya vienes. Entonces yo digo, no mames, o sea, nosotros, ¿por qué tenemos que esperarnos a tener 10 años para ser una banda de renombre? ¿Sí sabes? O sea, ya, güey, o sea, como que siento que eso le falta, como tú decías, ¿no? Que también los promotores y los empresarios crean en las bandas. Yo a nosotros nos estuvieron invitando a unas mesas ahí de cultura para propuestas y así. Y la neta, yo decía que una de las propuestas que a mí se me hacía increíble era que en todos los festivales y eventos hubiera una banda local, güey. A huevo, güey.
Esa legislación existe en otros países.
Ajá, en otros países, güey.
Sí. Sí, hay un grupo, o sea, tiene que haber un abridor local.
Y digo, y ya te puedes poner de que no, pues ese abridor pues tiene que estar recientemente trabajando con disco, con sencillo, lo que sea. O sea, tampoco ponerla tan fácil de que, ay, a ver, ¿quién me cae bien de los locales? No, o sea,
aquí es al revés. Aquí el Corona dice, no, ninguna banda local.
Ajá, es que por eso lo digo, o sea, como que...
El problema es que yo lo he hablado con promotores locales y les vale, porque al final
porque
le cuentas,
no les deja nada, güey.
Hay que ser empáticos y ponernos en su lugar. O sea, es gente que arriesga su lana para hacer business con la música. Entonces, si tú no representas business, pues es difícil que realmente... Por eso, pero a mí, la verdad, yo hace tiempo tuve que llegar a la conclusión de que estoy en la música por la música, porque si estoy en la música por el dinero, pues elegí un camino, el camino más difícil para hacer dinero, ¿no? O sea, si es hacer dinero, pues vende mota o no sé. O sea, pues sí, ¿no? Sí, si es ganar dinero, pues... O sea, pues hay muchas maneras de ganar dinero rápido, fácil y fuerte, ¿no?
Sí.
No van a ser agradables, pero te van a dar dinero. Pero si uno está en la música, estás por la música. Entonces, ¿qué clase de carrera quieres tener, no? Te dices, ok, hay gente que dice, pues yo con tal de estar en la música, yo puedo tocar lo que sea.
Sí.
Covers, jazz, lo que sea. Pues eso también yo lo he hecho. O sea, claro, dices... ¿Estoy ganándome la vida con la música? Claro. Sí. Pero para mí, y creo que por la edad también llega un punto en donde dices, ya quiero hacer esto por las razones adecuadas. Sí, o sea, ya quiero...
Por las razones del principio, ¿no?
Así de hacerlo, o sea, yo necesito expresar lo que yo hago. La música que sale de mí sale porque no sé por qué sale. Somos antenas, al final de cuentas, los artistas son una antena de algo mucho más grande que nosotros, ¿no? Nomás lo comunicamos. Entonces, si yo estoy en eso, pues voy a hacer la mejor música que pueda. Y lo que a mí me gusta de ser productor es que además de hacer mi propia música, puedo colaborar con otros artistas a realizar su sonido, ¿no? Que eso es una etapa que estoy iniciando y que me da mucho gusto poder hacer. Lo he hecho, digamos, con mis proyectos como Three Mother Funkers, como Le Funk, o sea, estar al pendiente de todos esos aspectos. Pero ya el poder hacerlo para alguien más... se me hace algo que a mí me motiva mucho. Y es eso a lo que quiero invitar también a los artistas locales, que pues sí, se acerquen a... Hay gente que estamos ahí buscando algo nuevo, algo diferente. En otra entrevista me preguntaron qué busco yo para colaborar con alguien, por ejemplo. Y dije, no se trata de talento, no se trata de si toca bien o mal, se trata de que se distinga, de que sea algo diferente a lo demás, de que sea algo nunca antes visto. Algo que te llama la atención y te atrapa, ¿no? Y la otra es que tenga hambre de éxito. O sea, que sí diga, sí, o sea, lo voy a seguir en eso, o sea, sí voy de lleno.
Sí.
Porque luego te pasa que conoces gente muy talentosa, pero no tienen ese impulso de, pues, o sea, cantan increíble o hacen algo increíble, pero no tienen el más mínimo interés en...
Esa es otra onda de los productores por lo que se esconden, yo creo un poco. Hoy hablaba con uno que yo admiro mucho y él me decía, haz de cuenta hoy, así de que lo veía así medio rarillo. Y yo, ¿qué traes, güey? Y me decía, güey, llevo trabajando en estas rolas de este proyecto tanto tiempo. Y me dice, y me acaban de avisar estos güeyes que se acaban de separar, güey. Entonces, pues también por eso yo creo que dicen, puta, o sea, como que sí, toda la pinche chamba que hacen para que un día digan, ah, ya no me caes bien, ya va, güey. Sí, ese compromiso.
Esa es la cosa, que también estas bandas que se separan, a veces eso es mejor que haya sido en esa etapa.
Sí.
A que hay, y sí, yo a veces he dicho, a veces es mejor que la banda se separe a tiempo a que prolonguen ese sufrimiento, ¿no?
Oye, y por ejemplo, Three Mother Funkers, pues sí, evolucionó. Por ahí yo empezabas tocando el bajo y luego yo me acuerdo que, te terminabas tocando ya de todo.
Sí.
¿Y esa evolución qué? O sea...
Pero lo que pasa es que yo lo veía como un vehículo creativo, digamos. Es decir, si en ese momento yo... quería experimentar más la electrónica. Eso también fue lo que pasó, que cuando hice el segundo disco de Three Mother Funkers, que fue como, no fue grabado en vivo, sino ya track por track, ajá, pero fue el mismo sentido como de jazz funk.
Sí.
Cuando llegó el momento de hacer el tercero, dije, yo no quiero hacer el mismo disco tres veces.
Ajá.
O sea, ya hice eso, quiero explorar otras cosas. Y yo había conocido otros sonidos. En ese entonces estaba el sonido fuerte de Inglaterra, como de la electrónica, del pop, como más oscuro, más, uh-huh, no sé, más dance. Me metí más por ahí.
Electropop.
Ajá. Como que dije, bueno, es que ya el funk, hay un cierto límite al que puedes llegar, ¿no? Uh-huh. Y también ya había otras bandas que ya sonaban similar.
Ajá.
Y soy de esos de que si alguien trae la misma camiseta que yo o algo, no.
Nel.
No, me da hueva.
Me voy a cambiar.
Soy así. Entonces había otras bandas ya también sonando y dije, ya, qué hueva. Entonces me fui más por la electrónica y hice Dance Is My Religion, que es disco, totalmente es new disco. Y fue como otro momento en Three Mother Funkers donde como que también ahí resonó.
Uh-huh.
Y me pude meter en ese mundo de la electrónica, pero sentía yo que había estirado demasiado el sonido del proyecto. O sea, uh-huh, yo... Son cosas que no entiendes en ese entonces y que no aprendes hasta después, ¿no? Un proyecto realmente tiene un cierto carácter y la gente lo toma, digamos, lo hace propio.
Sí.
Y cuando tú les cambias eso, es muy difícil que te lo sigan. Es, sí, muy difícil que te... O sea, David Bowie es un gran ejemplo de alguien que sí lo pudo hacer, ¿no?
Sí, claro.
Pero incluso él tenía, o sea, hay un, es un sonido. Entonces, me di cuenta de eso y por eso hice, dejé a un lado ya Three Mother Funkers e hice Minister,
uh-huh,
que es el nombre que uso para hacer música. Y me sirve mucho poner un nombre, pues ustedes saben, o sea, a veces no te quieres encerrar en que, ay, soy Alejandro Satt, entonces... Sí. Ya no tienes para dónde hacer, te pones un nombre y es como ponerte una máscara y decir, sí, ok.
El alter ego.
El alter ego a través del cual yo voy a poder hacer esto, ¿no?
Sí.
Y me dio mucha libertad, porque ya no estaba atado a...
A nadie.
A nadie. Y de hecho, Three Mother Funkers ahí está, o sea, sí existe, digamos, sí, ahí. Sí, sí. Lo reviví hace un par de años con una orquesta de 10 músicos increíbles.
Órale.
Sonó increíble eso, pero llegó a COVID y ¡pum!
Uf. ¡Órale, cabrón!
Entonces, y la verdad es que mover ahorita 8 músicos en vivo, más staff y todo, pues ustedes saben cómo está, sí, ahorita, sí, la, sí, cosa, ¿no? Pues no es viable, pero ahí está, o sea, es algo, sí, que existe.
Sí, porque... es algo que no es como que, ya se acabó.
No. No, y afortunadamente pude encontrar una familia de músicos increíbles de aquí de Guadalajara. Eso fue la razón por la que lo reviví,
uh-huh,
porque... Conocía a Andy, la batería, Rita, órale, la guitarra, gente muy, muy chida, todos y todas, o sea, un grupo de hombres y mujeres multigénero, todos veníamos de diferentes lados musicales, entonces, uh-huh, hay ese cariño ahí y la gente también escribe todavía para el proyecto, pero insisto, creo que es algo que se tiene que dar el momento, ¿no? Como,
sí,
como el yo estar aquí ahorita, sí, en el podcast, tenía que ser ese...
Oye, y por ejemplo, ya o sea, ya que hablaste un poco más de lo actual, exactamente, yo te quería preguntar eso de el tiempo de pandemia, ¿no? Ese año y garrita que estuvimos como quien dice encerrados, ¿tú qué hiciste en ese momento? O sea, ¿lo aprovechaste para algo?
Pues... Bebí mucho.
¿Sí?
No sé, sí estuvo bien loco, la neta.
O sea, ¿ahí ya estaba lo de Ministro o todavía no?
Ya, sí, Minister, ¿sí?, lleva ya 6 años.
Órale.
Ya he sacado varios tracks en diferentes disqueras.
Órale.
Locales y unas en Europa.
Órale.
Pero sí, de hecho saqué un EP en plena pandemia en julio del año pasado.
Órale.
Un EP de 4 temas que se llama Time. Y pude... hacer 4 videos, o sea, lo bueno es que ese EP pudo contar con video cada track.
Ajá.
Porque justo el video principal, el de Time, lo filmamos antes de la pandemia, así el día antes de que cerraran todo.
Ajá.
Así en marzo, lo filmamos. Y luego otro video lo pudimos hacer durante la pandemia porque pudimos tomar todas las precauciones y, sí, se pudo hacer por la idea, ¿no? Entonces, sí me mantuve activo, pero si te soy sincero, a mí la pandemia sí me reveló lo frágil que es nuestra industria a nivel global. no es la primera vez que pasa esto. Pasó en el 2009 con el H1N1.
Ajá, la influenza.
Y soy de la idea de que a mí me da mucho coraje cómo es muy fácil para el gobierno nomás decir, todo lo que es entretenimiento se cierra.
Sí.
Todo. Oye, espérame, hay otras industrias que... No, todo el entretenimiento. Y es simplemente porque no tenemos una representación fuerte. Es todo lo que hace falta. Es simplemente organizarnos, tener una representación que diga, a ver, aquí hay derechos que no se pueden violar.
Sí.
Esta es una industria formal que aporta a la economía, y más en Guadalajara. Entonces, a mí sí me creó una especie como de coraje que todavía estoy tratando de sobrellevar, porque sentí que la gente nos abandonó. Sentí que al final de cuentas, sí, la música que hacemos, sea para mucha gente o poca gente, pues está ahí para la gente, para ellos, para que aliviarles su día de que trabajan en algo horrible y tal vez una canción tuya les hace sacar eso. Y para eso estamos, esa es nuestra labor, ¿no? Y sentir que de repente ahora en esta situación, nos olvidamos de ustedes. Y a nivel global, no hablo nada más Guadalajara. O sea, yo estaba muy al pendiente de lo que pasaba en Inglaterra, en los sectores principales de la industria, ¿no? En Asia, en todo eso. Y todo el mensaje era el mismo.
Sí, Nel.
Era una industria que, a pesar de que lleva billones de dólares a la economía del mundo, con un tronar de dedos, cerrado todo. Y para la reapertura, pues también, ¿no? Más difícil. Entonces, hoy justo me dio mucha risa ver, bueno, no risa, como qué raro. Adele hizo que Spotify quitara la función de que cuando subes un álbum, a Spotify, yo no sabía que hacía eso, por default te ponía el álbum en random. Y Adele les dijo, oigan, pues un disco lo hacemos poniéndole un orden a las... ¿Sabes cuántas horas tarda uno en decidir el orden de las canciones de un disco?
Ajá.
Entonces, ahí te habla de la falta de amor que hay en esa empresa.
Ajá.
Por la música, y controla el 89% del streaming a nivel global.
Sí, güey.
Entonces, esos datos, eso es lo que hablaba yo en las clases con mis alumnos, es decir, esos son los datos reales. O sea, el juego está hecho para que los grandes artistas sigan siendo más grandes. Uh-huh. Y para que la gente como nosotros, que es independiente, es el nivel más bajo que podemos tener de ingreso.
Mantenga la aplicación.
Pero pues ni siquiera, o sea, yo digo, oye, y aparte tengo que pagar premium para poder, o sea,
sí,
a mí me da coraje eso.
Yo por eso lo del proyecto de solista no lo he subido a Spotify, güey. Porque, pues no se me hace chido como que pagar para que escuchen tu música, para tener una plataforma para... Digo, los servicios y lo que sea está bien, pues, pero digo, pues mejor la pongo en YouTube, güey. ¿No?
Y te entiendo. Y ahora, YouTube paga menos que Spotify. Esa es la triste realidad. Ajá. Entonces, para mí la pandemia sí fue un poquito como si, haz de cuenta, llegara una ola y se queda la marea abajo y te das cuenta de lo que hay.
Ajá.
Cuando baja la marea. Y te das cuenta cómo nuestra industria es muy frágil, porque... La venta de discos, cuando se cayó en el 2000, teníamos entonces ya los conciertos para poder aliviarnos. Si nos quitan los conciertos, nos dimos cuenta lo mal que está la parte de streaming. Eso es lo que a mí me dio el shock, ¿no? Decir,
sí.
En realidad uno hace música, se pasa horas haciendo... Y hacemos memes y nos reímos de toda esta situación, pero nadie hace nada a nivel global. La única que hizo algo fue Taylor Swift y perdió. O sea, fue la única que al principio dijo, Nel, lo de Spotify está mal, no hagan esto, Nel. Se resistió hasta que la disquera, o sea, dijo, pues la vamos a subir porque sí. Y ya, y la tuvieron que subir. Pero ella tenía razón, o sea, siento que está mal de darle tanto poder a una sola empresa para algo tan importante como la música del mundo. Porque ellos realmente controlan la música del planeta Tierra.
Sí, güey.
89%, sí. O sea, sí, Apple Music se pelea a ese 11%. Amazon se pelea, o sea, 11%.
Sí. Amazon a nivel global. Y el YouTube Music.
Ahora, el 98% de los streamings los genera nada más el 1% de los artistas. Esas también las otras matemáticas que dices, ok, me muevo, hago todo esto para subir los streamings y al final de cuentas sé que es un juego que no voy a ganar. Porque el algoritmo no está hecho para privilegiarme, está hecho para que yo le invierta en campañas
para
de
publicidad,
pautar, para pautar. Y las pautas de Spotify son de las más caras del mundo.
Sí.
Entonces, es un panorama, digo, a mí me hizo examinarlo esto, el tener que dar clases sobre la industria, ¿no?
Obviamente.
Y el tener que yo hacer un lanzamiento propio, dije, pues tuve que vivirlo, ¿no? O sea, lo que enseñé en clase, pues hacer un lanzamiento en plena pandemia, pues entrevistas a distancia, sí, muchos mails, pues ya no podías ir, no puedes hacer un show como sí, tal, pues tienes que hacer algo en el estudio.
Un live streaming. O...
live streaming, que la verdad a mí se me hace como que, ay, no. Todo el mundo decía que era el futuro y todo, y pues no, ya vemos que afortunadamente, pues no, la gente lo que quiere es recibir las frecuencias de música en vivo. Sí,
claro.
Eso es lo terapéutico, el estar con otra gente, sí, aunque sea poca gente, ¿no? Eso es lo que la pandemia también me enseñó, cuánto nos hace falta a los seres humanos esa conexión con otros seres humanos.
Sí.
Tendemos a pensar que ya somos ermitaños y yo soy así. O sea, yo sí me considero alguien que está en el estudio, no suelo salir tanto. Y me doy cuenta cómo cuando me quitaron eso, el contacto humano, cómo me hizo falta.
Sí, güey.
Me acuerdo de estar sentado en un restaurante que era como de las primeras veces que estaba con mucha gente alrededor y yo no conocía a nadie y sentir nada más como decir, ah, estoy en presencia de otra gente, de otros seres humanos, me hace sentir bien. Y no sabía por qué, ¿no? Y te das cuenta de esas cosas. Ahora, como artista, como músico, es más intenso sí, eso, porque lo que quieres es conectar.
Sí, güey. O sea, a nosotros ahorita nos surge tocar, güey, con gente, güey. O sea,
conectar con gente. Porque sí, luego... a mí ya me hartó esto de los números, de que cuántos likes tienes, cuántos seguidores tienes, cuántos... Entiendo, es muy práctico y todo, pero el otro día hasta un bar de aquí de Guadalajara, así de que... de plan, un bar, no voy a decir el nombre, pero así de que... no, es que me metí a tu Instagram y pues no tienes la cantidad de
seguidores. No eres influencer.
Es un bar en el centro que... ajá. Así dices...
¿qué rollo?
Así tienes grupos de jazz que no tienen Instagram.
Ajá.
Pero bueno, entonces te das cuenta cómo ya el mundo, números, sí, números.
Se rige a través de las...
digo, no quiero sonar tampoco como acá el vejestorio que, en contra de la tecnología. Es una caja de Pandora que ya se abrió y ya está abierta. Yo nada más siento que lo que nos queda ahora, mi conclusión, digamos, de todo ese aprendizaje es, como músicos, como artistas, tenemos que conectar con la gente y tenemos que buscar la manera de cómo conectar, porque la tecnología a veces... pareciera, yo a veces siento que cosas como Spotify nos alejan de nuestros fans, sí, porque yo saco música y ve todo el proceso que yo tengo que hacer, tengo que tener una distribuidora digital, tengo que subirlo a plataformas, promocionarlo en redes para que vayan a la plataforma a escucharlo. Uh-huh. Ese es el loop, para que la gente que no lo sabe, ese es el loop que tenemos que hacer los músicos, sí, para que escuchen nuestra rola. Se me hace innecesario, se me hace desgastante. Si hubiera un Spotify local, por ejemplo,
ajá,
imagínate que tienes Spotify, pero además viajas a Guadalajara y bajas una aplicación que te va a decir cuál es la mejor música ahorita y los mejores, cuál es la escena de Guadalajara. Sí,
o vas
a Monterrey.
O ponle tú que Cultura tiene unos playlists en Spotify y ellos ponen toda la música local que va saliendo.
Pero tienen que invertir, esa es la cosa. Que hacer el playlist es fácil, pero... mover ese playlist en Spotify también es una cuestión muy... hay mucha estrategia, pero también hay mucha magia y hay muchas...
no, pero te digo, o sea, en una puñeta mental, o sea, diciendo que Spotify México le dice a todos los estados o las ciudades de que cada una va a tener su playlist de artistas locales, órale.
Sí.
Estaría verga.
Aunque yo te digo, soy más radical. Yo siento que tendríamos que quitar usuarios de Spotify. O sea, no quitarlos, es nada más que no toda la música del planeta esté en manos de una sola persona, literal.
Órale.
Eso es lo donde...
¿Que se vaya la mitad a iTunes?
No. O sea, digo, si la competencia diera para que sí se fuera otra gente a otros... redes, a otras plataformas.
O sea, si la competencia fuera así sana y de que, no sé, uh-huh, Spotify tenga, no sé, a Justin Bieber y iTunes tenga a Post Malone o no sé. O sea, ¿eso te refieres que una no tenga a los otros artistas y
lo
así?
Lo que pasa es que, por ejemplo, en Corea o en China tienen su propio Spotify.
Órale.
No es Spotify, no es Spotify, se llama otra cosa.
Arre.
Y tienen como 10.
Órale.
Y en Corea tienen más, inclusive. Y son coreanos, o sea, son servicios coreanos.
Ajá.
Entonces, tienen mucha música coreana. O sea, ahí, para que veas, tienen toda su escena está muy bien captada porque, pues, si no usas esta aplicación, pues usas esta otra.
Sí.
Y estás en todas porque las distribuidoras digitales te meten en todas.
Sí, sí, sí.
Yo, mi preocupación es que una sola empresa tenga tanto control de la música del planeta. Eso es donde siento que... Porque obviamente todos dicen, bueno, pues ya está toda digitalizada la música, entonces está muy fácil llevarlo, por ejemplo, a la luna, ¿no? Llevarlo al espacio.
Sí.
Ya van a hacer hoteles en el espacio. Entonces ya vamos a ver una cosa, masterización para la luna o masterización para cero gravedad.
Para cero gravedad, ajá. Para
es el, algo que el vamos silencio. A ver en pocos años nosotros. O sea, mastered for the moon, así. Porque eso es, al final de cuentas, lo más fácil es que en lugar de un CD o algo, pues te lleva, está todo en digital.
Sí.
Los astronautas o la gente que esté en el hotel o la gente que esté en Marte, pues van a poder oír Elvis Presley hasta que se mueran los seres humanos, porque ya está en streaming. Eso es algo que también entiendo. O sea, no podemos regresar al formato digital.
Sí, al análogo tampoco. O sea,
pero ahí es donde, ok, entonces la gente te puede comprar algo tuyo, ¿no? O sea, ustedes saben bien del merchandising, ¿no? Pero el merchandising no funciona si la gente no te quiere.
Sí, o si no te ve. O sea, en vivo, pues.
Eso es cierto, sí, sí. Y lo de tocar en vivo, te digo, es la parte que se me hace ahorita más difícil de lograr. Con la reactivación es la que veo, al menos desde el punto de vista más independiente.
Ajá,
digamos,
exactamente.
Porque yo sé que hay gente que ya está festivaleando y todo, sí, y qué chido. Sí, sí. Eso está poca madre. Pero hay todo un mar de gente que estamos como que buscando a nuestro público, que está ahí afuera, y que lo único que queremos es tocar y sentir esa cercanía. Eso es algo de lo que hemos podido vivir en los martes de ministro, que por eso siento que es un poco terapéutico ese...
Que hay que iniciar con ese tema. Es que todo lo que estamos hablando da eso, gran ejemplo que estás, ese ejercicio que estás tú aportando ahí, que se me hace increíble nomás. ¿Cómo se llama? ¿Martes de ministro? O sea, ¿ministro también?
Martes de ministro, sí. Ah. Martes de ministro, así, tal cual. La idea es reunir a músicos muy talentosos, músicos y músicas muy talentosos, reunirlos en una sala de conciertos micro, así que para 40 personas, con todo el mejor backline, con buen sonido. Tiene pantalla de LEDs, tiene láser, tiene todo, ¿no? Y graffiti bien chido. Y juntarlos con los MCs, con raperos, raperas, gente que esté ahorita en todos los cyphers, en batallas de rap, en todo eso. Juntarlos en un experimento en donde improvisan sobre el hip hop, ¿no?
¿Y eso cuánto tiene? O sea, ¿cuánto tienes haciendo eso?
Empezamos en marzo de este año.
Ah, órale.
Ya llevamos, esta va a ser nuestra edición número 17.
Órale.
Es cada dos semanas y son los martes. Y es de 7:30 de la tarde hasta las 11 de la noche. Y después de las 11 afteriamos. Y ahí mismo afteriamos. O sea, lo que me encanta de ahí es que en el previo, pues es la recepción, entonces estamos saludándonos. Me gusta presentar músicos que no se conocen.
Sí.
Se hace una comunidad en donde, ¿qué proyecto traes tú? ¿Qué estás haciendo tú? Pues hay que palomear juntos.
Sí.
Y también con los raperos, ¿no? Porque ellos están acostumbrados a estar nada más en el estudio.
Ajá, con beats.
Ajá, con beats, que también tiene su chiste, pero el flow que te da un grupo en vivo. Y lo que me encanta es que todo esto está hecho en el momento. Realmente el público lo disfruta mucho, porque están viendo algo que se está haciendo ahí en ese momento y que como no está pensado en lucirse el músico, esa es realmente la parte de aprendizaje de esto. Es como músicos sabemos que estamos más como al servicio del momento, más que de nosotros o de nuestro instrumento.
Sí, o de cómo nos vamos a ver, oír. Pues,
sí, ¿no? Pero al mismo tiempo, si lo haces bien, hay formas de lucirse. O sea, hay noches en donde si sabes lo que estás haciendo, pues puedes lucir y brillar un poco, ¿no? Sí. Pero siempre hay esta idea de que pues tienes que tocar bajito, pero ponchadito y no muy rápido para que puedan rapear encima.
Sí, claro.
Si tocas algo con muchos cambios de acorde, pues no va a funcionar. Entonces tiene que ser una sola nota, tiene que ser un beat bien macizo.
Dinámicas.
Dinámicas, no puedes hacer solos, pero son solos y ya.
Sí, frasecitas así.
Entonces todo eso lo estamos aprendiendo sin que lo tengamos que decir ahí. O sea, esto son pláticas que se dan después cuando ya estamos aftereando.
Sí.
y estamos hablando de esta sensación en donde me encantan los momentos donde se suben los músicos, porque los anuncio en ese momento, quién va con quién, y se presentan entre ellos, o sea, de que no se conocen, no tienen idea de quiénes son. Eso a mí me encanta. Porque te das cuenta de lo que vas a oír ahí, realmente es algo fresco. O sea, sí. Es como el jazz, yo les he dicho. Si estuviéramos en 1921, estaríamos yendo a clubs de jazz underground.
Sí.
Y el jazz era el reggaetón en ese entonces.
Sí, sí, sí.
¿No? Entonces, llegar y oír esto ahora, yo digo, en esta época, en esta modernidad, oír hip hop o cosas cercanas, porque del hip hop se va hasta el rock, se va al progresivo, se va a lo latino. Y son jams que duran entre 20 y 30 minutos.
¿Y cuántos ensambles son más o menos. Aproximadamente, güey?
Depende de los músicos que confirman y que vayan. Entonces, por lo general todo empieza con los bateristas.
Ajá.
Confirmo primero a los bateristas, son los primeros a los que les escribo. Porque esa es la otra, no es un chat comunal, sino que la invitación es muy personalizada.
Sí.
Porque la idea es que sea gente que no solamente toque bien, sino que tenga este espíritu como de compartir y de llevarse bien con otros, entiende el hip hop, que, o sea, tiene que haber un cierto,
sí,
cierto
que se acople, estilo. Que se acoplen todos, ¿no?
Y que aporte esa vibra, ¿no?
Sí.
Porque lo último que quieres es alguien así súper virtuoso, que es cagante, ¿no? Ya está de hueva. Entonces, afortunadamente sí tenemos una comunidad de músicos increíbles y de raperos también. O sea, ha ido gente... pues que apenas va empezando y gente un poquito más colocada y ves esas diferencias.
Ajá.
Entonces también para los raperos y los MCs es como que entender esa línea entre rapear bien y conectar con la gente.
Sí.
¿No? Y hay gente que no rapea bien, pero conectan muy bien con la gente y son MCs.
Sí.
No son raperos, son Master of Ceremonies y son gente que se paran, agarran el micro y la gente ya los tienen comiendo de su mano.
Sí.
Y es un talento, es una cosa que se da. Entonces... ver esas dos caras, ¿no? La gente que sí rapea y tiene la técnica como Camazo, ¿no? Así que llega.
Camazo,
es un ninja, ¿no? O sea, llega y saca la katana y. O sea, no queda nadie vivo.
Ajá.
Es un fraseo y aparte las letras, ¿no?
Uh-huh.
Es ser poeta. Esa es la parte donde yo sí invito a la comunidad hip hopera, así de donde sea, que sí es pensar en que sí son poetas, o sea, sí hay que leer. Sí hay que escribir, o sea, sí es importante eso, porque luego se clavan mucho en el flow.
Más importante de todo es que sí te das cuenta, sí te das cuenta de quién sabe escribir, quién quién lo hace por rimar, ¿no?
Sí, que está chido también porque pues tener esa habilidad mental es increíble, pero si estás diciendo pura pendejada, pues no... O sea, falta... Sí es importante tener esa lectura y es algo que también... con el tiempo se da, con la edad se da, pero entre más pronto lo empiecen a hacer los que están empezando a rapear, pues mejor, ¿no? Que sí se vean como literarios, como novelistas, como poetas, ¿no? O sea, de tener... He visto raperos con los cuadernos llenos de rimas.
Sí.
No paran de escribir.
Sí,
y eso se me hace importantísimo. Y es algo que hemos aprendido gracias a lo de los martes, porque hay este intercambio de información entre los raperos y los músicos que no es común que se dé eso. No es común que se dé una situación en la que tú puedes improvisar, pero al mismo tiempo estás creando algo con alguien en ese momento y la sinergia con el público es inmediata. Entonces, me ha pasado que estoy ahí y siendo bajista, me doy cuenta si yo muevo un poquito más una cierta nota, un cierto acento, un loop que lo cambie, veo inmediatamente cómo cambia el público.
Ajá, cómo cambia.
Y eso es algo que no siempre lo puedes ver cuando estás en un escenario grande, con la gente hasta allá. Eso es cuando los tienes, cuando decíamos, ¿no? El 360, el escenario 360, ¿no? Puedes tener el público alrededor y tienes la energía del público a tus espaldas y estás sintiendo ese pulso. Esa trifecta perfecta de músicos, raperos y público, eso cada martes es lo que se da.
Bueno, cada 15 días, ¿no?
Cada 15 días, sí, cierto.
Oye, y por ejemplo, para las personas que nos están escribiendo, que saludos a todos, estamos leyendo todas sus felicitaciones.
Ay, Pili, saludos, Pili.
Sí, yo no quería interrumpir a Alex, pero sí, gracias a todos los que...
Gael también ahí.
Los que saludos. Nos están escribiendo y deseando buen día de músicos, gracias. El Rubén gracias. Chembe. ¿Qué te iba a decir? ¿Tienes alguna página? O sea, por ejemplo... hay varios músicos que están viendo esto o que están escuchando o que lo van a ver. Entonces, por ejemplo, ¿hay alguna página donde alguno de ellos te pueda escribir para quererse anotar en ministro en las sesiones o tú sí. los escoges?
Pues a través del Instagram.
¿De ese?
Ajá. Ahí me escriben y si es referente a los martes de ministro, pues sí, una de las reglas es que tienen que ir primero como público.
Ah, ok.
Es como Órale. Fight Club.
Ah, re, qué chido.
Tienes que ir primero.
Sí.
Y luego ya que fuiste, pues ahí me saludas, nos seguimos. O sea, y si no te conozco, digo, la verdad es que afortunadamente a casi todos los conozco.
Ajá.
Pero hemos tenido gente que ha ido por recomendación y eso Órale. Es una sorpresa muy agradable porque nuestra misma comunidad recomienda gente.
Sí.
Entonces, si vas recomendado de cierta persona, también a veces sí puedes palomear sin haber ido. Pero la verdad es que lo mejor es que vayas primero, ves de qué se trata y luego ya ahí nos escribimos, me mandas video de lo que tocas, lo que sea, sí. si tienes banda o lo que sea. Sí necesito ver que sí tengas con qué, ¿no?
Ajá, sí, claro.
Y sobre todo eso, que si ya fuiste, ya te das cuenta de que no se trata de lucirse, no se trata de ser el protagonista.
De destacar.
Ajá. Se trata de pasarla bien de y vibrar chido. Entonces, esa es la única.
Y por ejemplo, ¿a dónde vas con esto? O sea, de todo lo que hemos hablado, de estos espacios, de la necesidad de expresión y todo esto, o sea, ¿tú quisieras que eso fuera como ya una tradición? ¿O a dónde lo quisieras trascender? O sea, en su momento llegar a presentar quizá un concierto con algunos de los ensambles que se armen ahí o llegar a grabar a bandas de ahí o producirlas o todo lo que te estoy diciendo o qué te gustaría hacer.
Pues específicamente con los martes de ministros sí vamos a hacer una grabación.
Órale.
No quiero adelantar mucho, pero sí Showcase está instalando ya la capacidad de hacer grabación ahí en la sala principal.
Órale.
Entonces, sí es algo que vamos a experimentar ahí, o sea, sí va por ese lado.
Uh-huh.
Y la idea es seguirlo haciendo, te digo, no se trata de que sea la fiesta de moda,
sí.
No se trata de que de repente se atasque o no. Realmente, en el fondo, sí es un poquito como un grupo de terapia,
ajá,
porque creo que durante estos tiempos de la pandemia, bueno, a mí me sirvió muchísimo, a todos nos sirvió simplemente convivir con otros músicos, otros artistas.
Sí.
Porque también van artistas plásticos, también va gente sí. de danza, también va gente, o sea, no es nada más músicos. Entonces, ese convivio se me hace muy saludable y es un efecto secundario, un beneficio secundario que no esperaba y que al menos para mí sí es muy importante. O sea,
¿quieres otra chelita?
Sí, gracias. Entonces, en ese sentido, en lo personal, yo como minister estoy haciendo tanto música propia como trabajando con otros artistas nuevos uh-huh. que van a empezar a salir, que esa es la parte que quiero desarrollar. Y estoy viendo de irme el año que entra a Europa.
Órale.
Por lo mismo de yo pensar, ok, ¿por qué no crear un puente entre Ajá. Guadalajara y el resto del mundo? ¿No? Decir, ok, mi música, por ser en inglés, puede funcionar, por ser electrónica, puede funcionar en Europa, ¿no?
Sí.
Pero yo vengo de Guadalajara, en donde sé que si una banda europea o un artista europeo quiere producir aquí en Guadalajara, pues tiene un clima increíble, tiene sí. los mejores estudios y tiene un productor aquí de confianza.
Sí.
Entonces es como esa idea de sí quiero abrir un poco ese camino hacia el exterior.
Ese puente.
Ese puente en donde hay cosas buenas de aquí que se pueden ir para allá y cosas de allá que deberían venir para acá. A grabar, a conocer, a hacer turismo musical, digamos. Porque Guadalajara, eso sí, por más que yo haya dicho hoy, así parecía que yo estaba como tirando mucho.
Bueno, no.
Guadalajara la verdad es que sí tiene un clima privilegiado. Estamos cerca del mar, cerca de la montaña, cerca del lago.
Sí.
Entonces cuando preguntan, oye, ¿por qué en Guadalajara hay tantos artistas? Tenemos las mujeres
más hermosas.
La comida increíble, mezcal, tequila. O sea,
aplauso por favor todo el estadio. El tequila, el mariachi, ¿qué te puedo decir, Guadalajara?
Entonces sí hay mucho de dónde desarrollar. O sea, tú te rentas un Airbnb en la playa y haces un disco, ¿no?
Sí.
Lo puedes hacer y eso no lo puedes hacer tan fácil en otras partes del mundo, ni en otras partes de México. Entonces sí le tengo un cariño especial a Guadalajara y sí creo que tiene mucho potencial, pero sí le falta una patada muy fuerte en el trasero. Entonces, y creo que durante muchos años como que había los mismos capos de los medios Ajá. y de lo que sea que mantenían como a la ciudad en una especie de ya de
sí, letargo. De trance.
Pero ahora, ya con las nuevas generaciones de músicos, pues lo están haciendo con fiestas privadas, lo están haciendo. Eso es lo que me ha gustado de los proyectos, por ejemplo, que van a ver mañana en el martes de ministro especial que vamos a tener. Son grupos que algunos ni siquiera han tocado en un escenario formal todavía. O sea, todos han sido puros fiestas de casa.
O sea, por ejemplo, para que la gente sepa, mañana no es este como de ensambles, es de bandas locales, ¿no?
Sí, sí, mañana es algo especial.
¿Pueden poner, no sé si hay flyer de mañana?
Sí, ya, ¿sí? Ya hay.
Para que vea la gente.
Está en la historia, nomás no lo subí a la... está en la historia.
Sí. Sí. ¿Ese?
Es ese, sí. Y son propuestas que los integrantes son parte de nuestra comunidad de músicos. Entonces, es como el decir, ok, si ya llevamos varias veces cotorreando y me dijiste que tocas en tal banda, pues ahora vas a tocar en esa banda y vamos a oírlo. Y tocan dos canciones, van a ser 7 grupos.
A ver, ahí venían los grupos, ¿los puedes poner otra vez?
Ahí está el lineup con todo y horarios.
Gloria,
que es una cantante. Gloria Liz.
Babas
Tutsi Pop.
Tutsi Pop. Den Music. Calopsia. Ah, Calopsia, perdón.
Índigos Latinos.
Ajá. Ministro Music, obviamente.
Y Los del Gallo.
Ah, Los del Gallo.
A huevo. Oh, saludos al Fito y al Sunny y al muy cabrón, Nando. Wey.
Sí, son mis favoritos. Me encantan, güey. Sí. Y lo saben, los cabrones.
No, pues qué chingón, cabrón. O sea, a mí se me hace muy impresionante este... Digo, yo ahorita te iba a decir, te deberías de también de postular para ese puesto que dices que no existe, de como hace falta un cabrón que pelee por la escena, ¿sí sabes? Porque vea que somos también un ingreso bien cabrón a la economía mundial, güey. O sea, estaría perro así como que hace falta... No tanto como una asociación, pero sí como que, pues que se entere, ¿no? De que, o sea, es que sí el gap de los artistas ya renombrados con los independientes es muy grande y eso es lo que está muy mal, como que deberían de haber unos escalones así para que se vaya reciclando todo ese ciclo, ¿no?
Mi preocupación principal es las nuevas generaciones, digamos. O sea, nosotros de alguna manera ya estamos haciendo nuestro camino,
sí,
¿no? Pero yo pienso como en los niños que tienen ahorita, no sé, mi hija tiene 9 años, ¿no? Y toda la información que llega de todos los medios ahorita a todos los niños, toda la información es: sé original, persigue tus sueños, no te conformes a la sociedad, sé único, brilla. Todo eso le están metiendo en la cabeza ahorita. Disney, todos. Y a mí se me hace muy chido eso, pero se me hace muy peligroso el día de mañana que se enfrenten a un mundo en donde esos sueños los aplastan. ¿Me
entiendes? Sí, sí, sí.
Te voy a poner un ejemplo. Hay un boom ahorita de gente que está estudiando la carrera de gestor cultural, ¿no? Y está genial eso. Yo digo, estaría muy bien que toda esa gente que se está graduando de gestor cultural se juntara con todos los artistas que hay en Guadalajara para que hagan esto, para que ustedes hagan la parte estratégica y de ventas y formal para la cual estudiaron y ayuden a los artistas que a veces no tienen esa capacidad o simplemente... El artista sufre de ceguera de taller.
Sí.
Hacemos la obra y es muy difícil poderla vender y poder hablar de nuestra obra porque pues somos los que lo hicimos, ¿no? O sea, todo el mundo vende bien, ¿no? Sí. Todo el mundo vende bueno. Pero si hay un gestor de por medio que dice, oye, voy a trabajar con 2-3 proyectos y les voy a ayudar desde la parte de estrategia, desde planes anuales de trabajo, qué vamos a hacer, qué objetivos tenemos... Hay gente que se está graduando del ITESO, del TEC, de la UDG, de todas las universidades en esa carrera. Y yo espero que vean en Guadalajara esa oportunidad de decir, ok, si hay tantas bandas, hay tantos proyectos, hay tantos solistas, lo que sea, ¿cómo podemos hacer que eso sea sustentable a nivel económico? ¿Cómo podemos hacer que eso se pueda capitalizar de la manera más justa y más rápida, ¿no?
Y que tengan oportunidades todos, ¿no?
Y que ganen los gestores y ganen los artistas.
Sí.
Por eso, cuando veo tanta gente graduándose de esa carrera, digo, pues ojalá que veamos un boom de gestores para los artistas locales.
Sí, claro.
Y que no, digo, porque tal vez muchos aspiran a trabajar en Ocesa o en...
Aspiran a vender Frida Kahlo.
Ajá,
sí.
Entonces no sé, ojalá sí haya esa apertura de decir, ok, en una ciudad con tanto talento, si hay tantas carreras ya de gestoría cultural, eso debería significar que va a haber un boom de proyectos que se van a hacer, sí, internacionales, ¿no? Ojalá.
Sí, sí, sí. Yo sí, sí, siento que le hace falta así como... Por ejemplo, yo sé que ahorita creo que están haciendo unos premios, güey, de la escena, ¿no? De aquí, Tapatía. Y decían que una de las razones era que se han dado cuenta que, por ejemplo, no es tanto el premiar, ¿no? El decir, ah, este güey o esta banda. Dicen que eso hace que también la escena se una porque muchos músicos reconocen a otro y como que se empieza así como que a unir la escena de cierto modo, ¿no? Entonces a mí eso se me hacía como que bien interesante, como que dije, sí, está chido. O sea, obviamente ese tipo de cosas que... Ve tú a saber cómo sean, ve tú a saber de qué se traten, pero digo, por lo menos ahí que los junten, que puedan cotorrear todos, que estemos así conociendo caras nuevas, caras viejas, o sea, se me hace chido, ¿no?
Yo los premios locales que he visto, mi experiencia ha sido, y creo que es algo que también describe un poquito Guadalajara, aquí impera mucho el compadrazgo más que la calidad.
Sí.
O sea, aquí realmente te van a buquear porque conoces a fulano más a que si tu música es buena o no. Eso es cierto en todos lados. Digo, no es algo nada más de Guadalajara. Sí. Pero es muy, muy aparente aquí porque aquí sí hay una mentalidad todavía un poco más de rancho.
Sí, sí, sí.
O sea, todavía sí es de que, ay, pues sí, mi compadre, aunque la banda esté del... Ah, pero es mi compadre, lo que sea. Y hay gente que ha podido hacer una carrera gracias a eso, ¿no?
Sí.
Desafortunadamente... Eso hace que la escena, y yo he visto en los premios, premian más a los famosos. Yo me di cuenta hace 20 años. Así que había, le dieron así el premio del mejor pianista, me acuerdo. Y había uno que sí, la neta sí tocaba, y se lo dieron más bien al que tenía la banda más famosa.
Ajá.
Y pues me di cuenta de eso y me di cuenta de cómo la escena en Guadalajara realmente, sí, hay mucho de eso. Hay bandas que dices, ¿cómo es que siguen consiguiendo esas fechas? Pues es que se mueven a nivel relaciones públicas, sí, y eso es muy importante también. O sea, a cualquier banda yo sí lo puedo decir, el talento es importante, sí, la calidad musical, sí, pero la neta, el secreto de tu éxito sí va a ser quién conoces.
Sí, sí, sí.
Y sobre todo con cuánta gente puedes conectar. Sí, y yo siempre he dicho, el éxito en la industria de la música es como entrar a un antro. Hay tres maneras de entrar a un antro. Puedes llegar con dinero, ¿no? Llegas y le das dinero a la entrada y te deja entrar, ¿no? Igual en la música, llegas, pautas, dinero,
sí,
entras, ¿no? La otra manera, llegas con 10 personas que son exactamente el target del antro, ¿no? Y pues te dejan pasar, ¿no? La tercera es si conoces a alguien adentro, al gerente, al DJ o lo que sea.
Sí.
Es igual en la industria musical, ¿no? Entonces, como proyecto, sí tienes que pensar cuál de las tres vas a tener. Porque si no tienes dinero, pues más vale que conozcas a alguien o sí, más vale que trabajes en tener, no la cantidad de fans, porque imagínate que llegas al antro con 10,000 personas que no son para nada el target, sí, pues no te dejan entrar. Entonces, digo, es una sobresimplificación, pero sí, creo que ilustra un poco también por qué a veces vemos a ciertos proyectos en la cima y decimos, ¿por qué? ¿Por qué esto está pegando? ¿Por qué? Pues porque ese proyecto tuvo una estrategia de promoción, tuvo alguien que los ayudó, se movieron a conseguir fans. O sea, no estaban preocupados por tocar bien la guitarra o por si eran, sí, apreciados musicalmente o no. O sea, ellos se fueron por esa yugular, ¿no?
Sí, sí, sí.
Que está bien. El problema es pensar que todos tenemos que ir por ahí, que todos tenemos que ser tiktokeros, que todos tenemos que, pues no. Ahí cada quien tiene que encontrar su artisticidad y la manera de expresarlo, ¿no?
Su lenguaje para transmitir eso, sí.
Y conectar, eso es lo más difícil, es conectar, o sea, y lo más importante es conectar, o sea, que la gente... Yo estaba pensando cuántas veces oigo yo una canción de los de la radio antes de decidir si me gusta o no, pero para entonces yo ya la había escuchado, ya la escuché 10 veces.
Ajá.
Y muchos de nosotros no tenemos ese lujo cuando sacamos tracks.
Sí, claro.
A veces es 10 segundos y en él, y si sí, me metí a oírlo.
Sí, 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 güey.
Entonces, eso es contra lo que luchamos. Luchamos contra Netflix, contra YouTube, contra todo, contra tu mamá, contra, sí, 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 todo lo que te quite tiempo y lo que todo lo que te abarque tiempo, ¿no? Entonces, tanta información, todo el tiempo, nuevo contenido. Eso es algo que también el considerarnos creadores de contenido, creo que fue un cambio ahí que no debimos haber permitido que nos llamaran eso. Somos artistas. Uh-huh. Y aunque hay artistas, pues sí, los que pintaban las cuevas, las pinturas rupestres, ajá, hasta ahorita somos esa misma gente. Es lo que yo le he dicho a mis alumnos, somos ese linaje, que es un linaje importante, es un linaje divino. Somos los que contamos la historia del ser humano.
Sí.
Lo vamos a seguir contando hasta que vayamos a Marte y a otros lados.
Sí, sí, sí.
Entonces, nuestra función es muy importante para el mundo, aunque no lo sepan. Aunque crean que nomás los hacemos bailar.
Aunque crean
no,
que...
No, estamos plasmando nuestra condición humana. Y lo hacemos los novelistas, los pintores, los músicos. Es nuestra labor. Es como los vampiros, ¿no? O sea, llevamos milenios aquí, sí, y vamos a seguir, ¿no?
Sí, 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 está bien, bien chido eso, a mí me gusta mucho. Todo, pensar así, pues, pensar eso, ¿no? De que dejas, o sea, tú ya dejaste unas rolas que cuando tú no estés, ahí van a seguir, güey. Ya, y ya algunos las van a escuchar, o sea, lo que sea, como que eso está bien chido, saber que tú ya hay algo tuyo aquí, o sea, ¿no?
Sí, ya contribuiste algo a la sinfonía, sí, de la historia humana, ¿no?
Sí.
Que se va escribiendo cada año, cada vez, cada tiempo, ¿no?
Oye, ¿el Iron Man es el Pato?
Ah, el Pato, saludos,
saludos
al Pato.
Saludos al Pato, feliz día, carnal. Feliz día, Pat. Ojalá siga viéndonos. ¿Hay el videos o no? Sí. Que ya son las 9:17 ya. Vámonos. Hay que ver. Normalmente tenemos una sesión de videos chistosones, pero yo de donde lo saco, ya últimamente ya no han subido nada, ya no he podido aportar, ya no he podido aportar risas. Pero a ver, aquí tenemos, no entiendo, pero bueno, vamos a ver. Un bebecito. ¡Ay! Ah, lo quiso poner en los cojines y se le fue hasta el... Ni sabe ni qué onda pasó. ¡Ah, no! ¡No manches! Sí lo aventó.
No, las cosas que les hacemos a los hijos cuando son bebés. Bueno, y que a todo el mundo nos
sí,
ha hecho,
sí,
¿no?
Que
luego sale uno así y ya.
A ver. ¿Quién va? ¡Hala! No, no mames, no. No, no, no. Eso sí, no, sí te rompe varias costillas esa caída, ¿eh? Ah, ese sí lo vi. ¿Eso qué? O sea.
Oh, no, no. ¿Por qué no te
suelta? Pero ¿por qué no la suelta y ya?
Ajá.
No, buena raspadita, mira. ¿Por qué no la suelta? Y se evita todo eso.
No, lo que cuestan esas motos.
No, no, no. No, ¿y ya? No, no, no. Esta sesión, esta sección estuvo media. ¿Fueron tu selección, Libby?
Todos fueron bien.
Ah, muy bien, muy bien.
Ah,
muy bien.
Aplausos ahí.
Muy bien, unos aplausitos. De los cortitos, ¿para qué? ¿Qué más? ¿Qué más hay que agregar? ¿Hay que invitarlos mañana a partir de a qué horas?
De las 7:30.
De las 7:30.
Es en Showcase Studio, que está en Avenida Tepeyac 943. Es esquina con 12 de diciembre en Chapalita.
Órale.
Y las puertas abren 7:30 y pues lleguen, échense una chelita, no hay cover. Y es cada 15 días, pero lo de mañana sí va a ser especial.
Qué buena onda. ¿Es el primero así de bandas?
Sí, es que hemos tenido ediciones especiales. Tuvimos una donde eran los puros MCs.
Ah, órale.
Pero nosotros teníamos que tocar sus rolas.
Ah, órale.
De los MCs. Entonces, ajá, estuvo chido. Sí. Y este es otro experimento que vamos a hacer.
Órale.
Entonces, la idea es también, por ejemplo, hacemos noches mexicanas. Sí. Y hacemos, fue de disfraces una sí. vez. Entonces, tenemos también eso como de comunidad, de divertirnos, sí. ¿no?
Pues qué chido, la gente que nos escucha, que nos está viendo, que le caiga mañana martes a las 7:30 para que se eche una buena sesión de buenas bandas. Obviamente hay bandas increíbles. Y si no pueden mañana, pues en 15 días a las sesiones de Ministro, que estén pendientes ahí al Instagram y que te sigan. Y pues darte las gracias, carnal, de ahora sí que te hayas dado el tiempo de venir, de platicarnos todo esto. Y yo como músico, como artista, te agradezco que estés haciendo eso por la escena, ese granito de arena, que pongas un espacio o que le metas tu energía para crear esto para músicos que no tienen la oportunidad. Y a mí se me hace bien chingón ver eso de otro colega y lo admiro mucho. Y es una de las razones también por las cuales yo quería que vinieras y que platicaras todo este testimonio, para que la gente pues sepa que, a pesar de músico y todólogo, pues también hay un espacio ahí, ¿no? Que es como devolverle un poquito de todo lo que te da la música, y se me hace bien chido reconocer eso de ti.
Ah, pues es un gusto. Y me toca conocer gente bien chida.
Qué bueno.
Por eso lo hago, ¿no?
Pues muchísimas gracias. Nos vemos. Ah, el no dijimos porque casi no lo extrañamos, pero el David, pues obviamente no estuvo. No estuvo porque no está aquí en Guanatos, pero el próximo Saludos. Lunes ya estaría por acá el David. Saludos.
Saludos.
Hasta Chihuahua.
Hasta Chihuahua.
Y nos vemos el próximo martes. ¡Vámonos!
Lunes.
Ah, que diga lunes. Es que me quedé con el martes de... nos vemos en el martes. Nos vemos mañana ahí en Ministro. ¡Vámonos!
Más que un deseo.